Ryder Copen.
Muy buenos días, estamos en una nueva edición de Ryder Cope. Hoy el estudio está hasta arriba. Que han venido a vernos muchos amigos. Isabel, buenos días.
Buenos días, Jorge. Muchísimos amigos, buenos amigos y nos falta espacio. Aquí vamos a tener que hacer ya un estudio grande.
No, vamos a tener que ir al estudio de tiempo de juego eso, de Carlos Herrera, porque ya esto
seguro,
con público
seguro.
Y todo. Esto es un espectáculo y tal.
Público tenemos también.
Sí, también
otro lado
tenemos ahí en la pecera. Buenos días, Chechu, nuestro técnico. Buenos días, Dani, nuestro productor. Y buenos días... ¿A quién saludamos? A Richard Gere, ¿no?
Es el tercer hombre.
El tercer hombre. Bueno, ahora os presentaré a todos los invitados, pero quiero saludar a nuestro compañero, que además nos va a dar todas las noticias del fin de semana. Kike Iglesias, brother, buenos días.
Aquí estoy, en Barcelona, capital, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Kike.
Aquí estoy, bien. Escuchando, sí, con envidia de estar por ahí rodeado de golfistas.
Sí. Lo de golfistas va por...
De los que dan a la pelotita y a la bola.
Ah, por bueno, ti, vale, vale. Por ti, sí. Por ejemplo.
Sí, ya. Bueno, coméntanos, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, gran torneo, ¿no? En México, Chapultepec, uno de los torneos de, bueno, pues que forman parte de estos campeonatos del mundo. Ganado por Dustin Johnson, que es casi número uno del mundo. Lo va a superar en unos días con esto de las compensaciones y demás. Va a adelantar a Justin Rose, un Dustin que fue el mejor. Un Dustin que, imagínate, si lo pones pegando al drive recto y fuerte a 2.500 metros de altura en México capital. Con lo cual, pues pegaba unas bombas de 400 yardas que no veas, ¿no? Ganó por 5 golpes de diferencia Rory McIlroy, que estuvo muy bien también el fin de semana. Así que gran victoria para Dustin Johnson. Sergio García fue sexto, buen fin de semana para él. 69, 66, 66, 9 y 70, es decir, no subió de 70 golpes en toda la semana. Bien Sergio después de estar un poco inactivo.
Otro además, buena actitud.
Sí.
Porque le vi tratando, además, alternando con el público, saludando a los niños y tal, o sea que,
sí.
Bueno, parece
se
que
se marchó
cosita...
también agradeciendo sí. A la gente que había le había hecho pasar un fin de semana magnífico en México, así que muy bien, estuvo Tiger Woods también bien entre los primeros, otro top 20 para Rafa Cabrera Bello, y seguramente el torneo más flojito de este año para Jon Rahm, que venía de encadenar, yo creo que 6 o 7 top 10. Así que esta vez Rahm tuvo que contentarse con la 45ª posición. Adriano Taegui, que entró, vamos, casi de rebote.
¿Sí?
Llegó tarde a México, perdió el enlace desde Perth, desde Australia, y acabó de los últimos. Pero bueno, buena toma de contacto, ¿no? Entiendo para padre Adrián, que va a ser un habitual en este tipo de torneos a partir de ahora.
Oye, lo de Jon me pareció un poco raro, porque fíjate que además tampoco salió mucho en televisión, pero iba siguiendo... su recorrido, estaba más 4, luego de pronto bajaba 3 golpes, cuando se quedaba más 1, otra vez doble bogey, o sea, no tuvo en ningún momento la posibilidad de pegar el saltito, ¿sabes? Se quedó ahí en las puertas todo el rato. No sé.
Vi este fin de semana el torneo, era un campo donde se llegaba de 1 en algún par 4, algún par 5 era muy, muy, muy fácil, entre comillas, para ellos sobre todo, hacer eagle, pero luego te podías subir mucho si no acertabas con la posición de la bola en el green. Uh-huh. Greens muy complicados, difícil calcular la distancia teniendo en cuenta la altura en la que se encontraba el campo. Bueno, en fin, el año pasado se le dio mejor, este año no tanto, así que esta semana va a descansará Rahm, porque no va a jugar en Palm Beach, en Florida, el Honda Classic. Uh-huh. Sí señor, un torneo que sí que va a jugar Sergio García, estaba apuntado Tiger, pero Tiger se reserva para la próxima semana, que se juega, creo que es el torneo de Arnold Palmer. Así que Justin Thomas, Adam Scott, Ricky Fowler, en este Honda Classic en Palm Beach, y en, como era un torneo consancionado entre, bueno, el circuito europeo y el americano, en Europa volvemos a jugar otra vez en el Golfo Pérsico, esta vez en Oman, el Oman Open, defiende título el neerlandés Jost Luiten, y bueno, vuelve la unidad B, quizá del golf español, que no se nos enfade nadie, pero detrás de los Rafa, Sergi Rahm, pues vienen los Campillo, Larrazábal, Elvira, Álvaro Quirós, Gonzalo, Adrián Naus, toda esta tropa que va a intentar, bueno, pues darnos buenas noticias. Las buenas noticias, evidentemente, nos llegan, brother, desde las chicas. Correcto. ¿Qué tenéis en Mallorca, chicos?
Sí, sí, pues se come bien, se juega muy bien al golf.
Solecito,
y está en,
playita.
Claro,
claro.
Y fíjate, Nuria, cómo se ha salido.
Sí, la semana pasada habíamos hablado del gran resultado de Nuria de Luna
Sobrón.
Y ahora Nuria Iturrios sigue el circuito europeo en Australia, Australian Ladies Classic.
Uh-huh.
en Pacific Bay y ganó una noruega, pero la segunda fue Nuria Iturrios, con una vuelta muy buena el primer día, que la colocó de líder, y bueno, pues se mantuvo ahí arriba durante todo el torneo. Así que felicidades para ella, esperemos tenerla en el programa pronto, ¿no?
Sí, claro que sí, la semana que viene la tenemos.
La tenemos volando ahora.
Porque está volando ahora, está llegando, o sea, llega esta tarde a Madrid, creo que a las 3 de la tarde, y a las 7 llega a Palma.
O sea, que la tenemos ahora mismo a la altura, no sé, del Mar Negro, Mar Muerto, por ahí volando.
El Mar Negro me ha mirado a mí por algo eso. No.
Más cosas que os cuento del circuito femenino, porque además os voy a hacer una comparación y ahí abrís un poco el debate. Honda LPGA en Tailandia, circuito americano, entendemos, ¿eh? Todavía están jugando por ahí. Ganó Amy Young, pero lo importante para nosotros es que tercera fue la gran Carlota Ziganda, 63 el domingo, para colocarse tercera, 29ª, Bea Recari. Pero mira, el otro día estábamos en el debate de que había jugadores del circuito europeo, Paola Razábal, por ejemplo, entre ellos, que había pedido una adecuación y una equiparación entre las chicas y los chicos, que no podía ser que el circuito europeo de chicas estuviera tan mal pagado, tan mal visto, tan poco concurrido por parte de los patrocinadores. Nuria quedó segunda en este torneo en el circuito europeo en Australia. Uh-huh. Ingresará, cuando se lo ingresen, 16.000 euros. Que es un dinero.
Sí.
Poco, pero es un dinero. Porque Carlota Ziganda, por quedar tercera en Tailandia, torneo valedero para el circuito americano, LPGA, va a ingresar $108.000. Claro, es decir, aquí hay que hacer algo.
Sí.
Para el circuito europeo. Hay que ayudar al circuito europeo de alguna manera, ¿no?
Bueno, en eso, Jorge, sí que te puedo yo ilustrar o iluminar, porque sabes que hace un par de semanas se presentó la nueva prueba de la reserva de las chicas del LED, y estuvo aquí en Madrid el director del circuito europeo, Mark Littenheim. Y una de las preguntas que salieron a colación fue precisamente esto. El montante de premios, pues que hay esta diferencia entre, ya no solamente entre chicos y chicas, sino, como tú dices, entre mujeres americanas y mujeres europeas. Se está trabajando en ello. Es verdad que es muy complicado porque después de la época de Alejandra Armas, que tú te acordarás que cambió, revolucionó todo el tour femenino, el LET europeo, entró un director de circuito bastante, y te digo las palabras exactas que me dijeron, bastante deplorable. Es más, que sí, el circuito perdió pruebas, perdió premios y perdió jugadoras. Es complicado, es duro, porque digamos que hay que empezar de cero. Mark Littenheim lleva 2 años, sabes que Mark viene es uno de los clásicos del Tour Europeo de toda la vida, y tiene un concepto muy europeísta de lo que tiene que ser un Tour Europeo, de ahí su salida del Tour, su enfrentamiento que tuvo con Keith Pelly. Y yo creo que Mark, uno de los objetivos que tiene es asentar el Tour, ir recuperando pruebas que se han perdido del Tour femenino. Uh-huh. Y poco a poco ir aumentando los premios. Es verdad que es muy complicado porque no hay dinero. O sea, seguimos en época de crisis, sobre todo para el golf. Para el golf femenino en Europa. Sí.
Porque si hablamos del masculino, la verdad que han subido la cuantía de los premios estos últimos años. ¿Eh?
Sí, han subido la cuantía de los premios, pero también fíjate dónde se van a jugar, a Tailandia, a Oman, a Dubái, uh-huh, a Australia.
Sí.
O sea, que es que en Europa el golf está muy, no sé, muy agostado, no sé cómo decirlo.
Hombre, yo creo que Marta Figueradotis va a tener mucho que ver en eso.
Sí, yo creo que Marta va a tirar mucho para España, que es lo normal. Ya tenemos este año un montón de pruebas de europeas en España, en suelo español. Y yo creo que hay que darle tiempo a Mark Littenheim. Está trabajando bien, está recuperando pruebas, y yo creo que poco a poco va a costar. No vamos a llegar a 208.000 de Carlota Ziganda en breve, pero, hombre, una cantidad más sustanciosa que 16.000 euros, yo creo que llegaremos.
Yo creo que las chicas, más que dinero, quieren competir.
Sí,
y quieren que no haya un torneo cada 2 meses, y que ahora no haya que esperar hasta marzo, abril, hasta abril,
sí,
o hasta mayo, para que no haya un torneo en Europa, ¿no?
Claro,
o sea, continuidad en torneos, y luego ya el dinero ya llegará por sí solo.
Justamente, tú lo has dicho, ese es el proyecto de Mark Littenheim.
En definitiva, dime.
Sí, no, sigue.
No, pues sigo, iba a cambiar de tema, uh-huh, porque claro, en los chicos todavía nos quedan cositas. Isabel, tú que controlas el tema asiático, ¿qué pasó en Asia? Que hay un chico que ha conseguido tarjeta.
Pues sí, Marcos Pastor, el cordobés, sabes que son dos hermanos, Marcos y Víctor. Marcos es habitual habitual de circuitos de Ballesteros PGA Tour en 2018 que hemos tenido. Estuvo a punto de ganar la prueba de Match Play en Pozo Blanco y la verdad es que prometía mucho. Y mira, aquí le tenemos, ha ganado la escuela de lo que llaman el Filipinas Gold Tour, un circuito que hasta ahora desconocíamos, pero que a partir de ahora vamos a tener que seguirlos, el Filipinas Gold Tour. Bueno, pues acabó.
Y algún circuito más que ahora hablaremos también, ¿y vamos algún a tener que seguir?
Sí,
pues,
sí, sí.
Pues nada, con 280, pues con menos 4, pues ganó el torneo, con vuelta 70-71, 72-71, y fue uno de los tres jugadores que en el club espléndido Tal Golf en Filipinas, pues bajó del par del campo. Así
¿dónde
que
hay que ir a jugarse los dineros, ¿eh? Sí. En Egipto está la gente del Alps Tour.
Sí.
Esta semana se jugó el primer torneo, ahora están jugando el segundo, pero el primer torneo, segunda posición para Manuel Elvira, cuarto Sebastián García Rodríguez, dos clásicos. Uh-huh. Y top 20 también para Javier Ballesteros, el hijo de Sebe, uh-huh, sí, que se está ganando ahí el pan poco a poco en el Alps Tour, intentando acceder a su marcha, al Challenge y de ahí al circuito europeo. Y nada, de ayer, nada, un saludo simplemente para Charci, Carlos Balmaceda. Sí,
claro.
Que un día deberíamos tenerlo por aquí porque
por supuesto
es un tío
que lo tenemos.
La semana que viene le vamos a llamar, sí, que si viene.
Que nos puede contar un montón de cosas de jugador top del circuito español en su día de Loki.
Además nos vamos a reír con él porque con el, claro, sentido del humor que tiene.
Luego se lesionó de la espalda, esas lesiones tan complicadas de la espalda, y poco a poco está volviendo. Jugó el primer torneo de esos lunes de golf que le llamáis ahí, ¿verdad?
Sí.
De la Federación de Madrid, y en un pitch and putt ganó ahí a los profesionales, donde también volvió Pedro Oriol a jugar un ratito al golf después de superar un
jugador
lesión.
Cope, como sí, le llama, sí, Paco.
¿Ah, sí?
Sí, Pedro Oriol tuvo, bueno, fue hace la temporada pasada, ¿sabes esta broma de Parrita que siempre dice que el golf es para millonarios, no sé qué? Pepe Domingo le da, uy, un, sí, castañazo en directo, siempre lo deja tieso. Y empezaron con la bromita Rubén Martín, Paco y tal, y puso un tuit Pedro Oriol diciendo, oye Paco, que tienes que venir a jugar a un campo, salir con nosotros y verás cómo tal. Y ahí empezó la broma y tal. Entonces Paco dijo, este es el jugador cope. O sea, Pedro,
pues,
Oriol es nuestro jugador. O sea, que
pues
lo...
oye, tomo nota, ¿eh? Porque
sí, sí,
claro,
sí,
siempre hay que estar a bien, a buenas con Paco.
Pues, sí.
Así que Pedro Oriol será nuestro jugador cope a partir de ahora. Pues nada, pues que vuelva a estar en Liza.
Exacto.
Así que no sé, hay un montón de cosas que os he contado, así que para adelante. Y me sigo sentando aquí en el sofá a escucharos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Kike.
Gracias, Kike.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Chao.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, hemos dicho anteriormente, después de escuchar a Kike, que nos ha informado de cómo ha ido todos los torneos, de lo que vamos a tener el fin de semana que viene, he dicho que teníamos muchos amigos aquí. Uno de ellos, bueno, yo ya os voy a presentar a los tres que tenemos aquí, que es Carlos Marín, que es organizador de torneos, gran amigo nuestro. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido a tu casa, Ryder Cup.
Muchas gracias.
Tenemos aquí a un hombre que mañana se nos va a Tailandia a jugar. Javier Poladura, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, y muchas gracias por invitarme al programa.
Nada, un placer tenerte aquí. Y cuidado, yo me tengo que levantar porque tengo aquí a mi presidente.
Nuestro presidente.
Nuestro presidente, de verdad. Don Mario Díaz.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. La verdad es que el que está encantado soy yo. Miro izquierda, derecha y no puedo cerrar los ojos. Estoy impresionado por el despliegue golfístico que hacéis aquí.
¿Cómo
todos
habla?
Los días.
¿Cómo habla el presidente? Si es que no va a ser.
¿Presidente de
bueno,
qué?
Bueno, sí, sí, claro. No. Puedes decirlo tú, puedes decirlo tú.
Bueno, a ver si me acuerdo. Largo. Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf.
Correcto.
¡Wow!
Correcto.
¡Aplausos, aplausos!
El nombre se las trae, ¿no?
Sí, se las trae. Es casi más difícil que el mío de la Golf Writers Association.
Casi más difícil que jugar a esto.
Casi más difícil.
Oye, yo una cosita, antes de ir con cada uno de vosotros, y que además quiero que hablemos todos de, por ejemplo, lo que ha comentado Quique, el tema de las chicas, el tema económico, el tema de los premios, ¿cómo lo veis? Por ejemplo, Carlos.
Pues mira, la verdad es que, bueno, sabéis que yo además de organizar soy presidente del Comité de Profesionales de la Federación de Madrid, con lo cual esto pues lo llevo viendo pues ya casi 10 años que estoy en el comité, y que además tengo en mi equipo de trabajo a Adriana Zuan, jugadora profesional, que bueno, pues está trabajando conmigo, entre otras cosas, porque a pesar de, claro, ser ganadora del Campeonato de Europa Amateur, con lo cual una gran jugadora, pues se dio cuenta que esto para las chicas es muy difícil, ¿eh? Yo creo que estuvimos mirando en su día la jugadora número 30 del ranking europeo es la última que gana algo de dinero. La 31 pierde dinero. Con lo cual,
o sea, le cuesta pues dinero a la 31 si ir a jugar.
Sí, si ya es difícil ser de llegar al circuito europeo, que tienes que jugar previas, que una vez que llegas, como no estés entre las 30 mejores, es decir, jugando continuamente bien, porque esto al final es un tema de regularidad, al final te acaba costando dinero. Con lo cual yo creo que es terriblemente injusto y estoy con Chiqui, que yo creo que la llegada de Marta Figueras Dotti le va a dar un impulso y que seguro que el circuito de las chicas tira para arriba.
Mario,
sería,
¿tú qué opinas?
Yo creo que sería muy interesante preguntarle a Nuria el balance de su viaje a Australia. 16.000 euros de premio por terminar segunda en un torneo del circuito europeo, ¿compensan? Es decir, hay que pagar un viaje a Australia de ida y vuelta, hay que pagar
bueno,
un hotel, supongo que
y preguntarle a Luna Sobrón que no pasó el corte.
Por ejemplo. Pero entonces el circuito europeo tiene que plantearse eso, porque los jugadores al final siguen costeándose sus gastos y evidentemente en el momento en que el gasto no compensa el beneficio, el circuito tiene un problema, y tiene un problema más real que el hecho de la equiparación con el circuito americano, que como sabemos son perfectos organizadores de showtime y perfectos vendedores de espectáculo. Entonces, si no se consigue esa capacidad de venta, esa capacidad de captación de patrocinios, lo menos que se puede conseguir es que las jugadoras tengan un beneficio mínimo con el que se puedan mantener y no pierdan dinero, ya no la 30, sino la 2, como puede ser en este caso Nuria.
Mira, y alguien que también lo puede sufrir, digamos así, pero en otro término diferente, un jugador profesional, Javier, ¿tú cómo lo ves? Y además que a ti te salpica un poquito, porque claro, los torneos que tú juegas, evidentemente, el que gana, pues gana un buen dinero, pero los otros, no sé yo.
Sí, la verdad es que es un tema bastante complicado, pues bastante injusto que el circuito europeo de chicas tenga pues estos problemas como con la importancia que tiene un circuito de primer nivel. Y bueno, sí que tengo muchas compañeras que viven, que me comentan estos problemas, como muchas amigas, como son Nuria, como son Silvia Bañón, que al final, pues de ahí la importancia de que consigan un buen sponsor que les pueda cubrir esos costes, porque si no es imposible. Y bueno, yo en lo mío, pues sí que se sufre bastante en el tema de, por ejemplo, el Alps Tour, que es un circuito, es la tercera división del Tour Europeo, uh-huh. y donde las cuantías económicas son muy bajas. Son torneos de 40.000 euros en premios y bueno, los costes son bastante altos. Ahora, por ejemplo, tengo varios compañeros compitiendo en Egipto. Son dos torneos y el gasto medio por jugador son unos 3.000 euros y para poder recuperar ese dinero tienes que dar segundo en una de las pruebas.
Sí, porque el premio de los Alps son 6.000 euros más o menos, 6.000 y pico euros para el que gana.
Es que incluso hay jugadores que no llevan ni Cádiz.
Bueno, es que el otro día Manuel Olvira, que yo presumo mucho de él, que se ha hecho pro este año y que es de Llanes, y ya tenemos cuatro jugadores.
Ya ha metido la cuñita ya.
Cuatro jugadores de Llanes, tres de ellos estarán en Omán, Pablo Larrazábal, Iván Cantero y Nacho Elvira, los tres socios de Llanes. Y Manolo, que es hermano de Nacho, el otro día hizo segundo en el Alps y cobró 1.600, no llegaba a 1.700 euros.
Sí, sí. Te digo una cosa, es que tienes que tener mucha afición, encantarte este deporte, porque si tienes que dedicarte a esto, vivir con ese dinero, es que lo que he dicho anteriormente, es que incluso hay jugadores que no llevan ni Cádiz, porque es que no te salen los números, ¿sabes?
Si me permitís, voy a meter una cuña por subirlo más a alto nivel. Yo recuerdo hace mucho tiempo que, bueno, la verdad, yo trabajaba en El Mundo en su día y en un artículo se me criticó mucho porque no recuerdo el nombre del jugador, un jugador del circuito estadounidense, uh-huh. Tuvo serios problemas de ansiedad. No hablo de depresión, hablo crisis de ansiedad durante un torneo porque el tipo estaba muy agobiado con su situación financiera personal. Estamos hablando de circuito estadounidense, PGA, máximo nivel de golf.
Que se mueve mucho dinero.
A nivel mundial. Claro, el tipo se estaba jugando la tarjeta y en aquella época, si no recuerdo mal, más o menos el puesto 125, 130, pues rondaba algo más del $500.000 en ganancias. Claro, yo dije, joder, voy a hacerle un artículo a este chico con la depresión, pobrecito mío. Y claro, y tú cuando a una persona de a pie le dices, pobrecito mío, solo ganan $500.000, te miran un poco con cara de, oye, tú me estás tomando el pelo, ¿no? Pero la verdad es que este tipo hacía sus cuentas, ¿no? Y decía, claro, yo viajo 30 torneos al año, no sé, por decir un número. 30 torneos al año. Mi Caddy percibe el 10% de lo que yo gane. Tengo aviones, alojamiento, entrenador, el colegio de los niños, la lavadora que se ha roto, claro, y el tipo no llegaba. Entonces es verdad que te das cuenta que ya no es solo al nivel de Alps o a nivel de torneos femeninos, sino que te vas al máximo nivel y el golf realmente es un deporte realmente cruel con sus jugadores, porque o eres top, o sea, o eres top 20, por decir algo, o puedes verte en situaciones muy desagradables.
Hombre, fíjate, el caso de Gonzalo Fernández Castaño, que pierde la tarjeta y se va con toda la familia allí a Estados Unidos y vuelta a empezar otra vez y vuelta... O sea, que no hablamos ya de los top 50, sino ya de los top 100, que como tú dices, es que para ganar dinero tienes que estar entre los top 50, sino para ganar dinero, para ir despejado sin tener por eso esas...
Para esa imagen irreal que hay, claro, de todos los golfistas profesionales, ¿no?
Exactamente, que como decían unos, sí, para ricos, pues no sé, para los 50 ricos, porque más no...
Los demás no.
Lo demás nada.
Bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito con cada uno. Señor Carlos Marín, coméntenos usted que... ¿A qué se dedica el señor Carlos Marín? Porque mucha gente, toda la gente del golf lo sabe, pero como presumimos de que hay poquito a poco, se está metiendo gente que no sabe de golf y nos está escuchando, Carlos Marín, yo puedo decir que aparte de amigo, organiza unos torneos espectaculares. ¿Cómo va? ¿Cómo lleva la temporada?
Pues bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Como decías, pues me dedico a organizar torneos de golf, boticario reconvertido a organizador de torneos.
Y de llanes.
Y de llanes. Y bueno, la verdad es que está siendo una temporada un poco atípica, ¿eh? Cuando parecía que esto despegaba, que los patrocinadores se volcaban, pues de repente se cae un circuito porque les pegan un recorte de presupuesto muy importante, como ha sido Jaguar Land Rover. Otros que parecían que salían, pues al principio no salen, pero luego sí vamos con algunas pruebas. Sí es verdad que seguimos con nuestros circuitos míticos, Heineken, que este año además... pasamos de tener dos circuitos, Levante y Costa del Sol, a tener un circuito mediterráneo, que además abarcaremos desde Tarragona hasta Cádiz, con lo cual, bueno, pues un montón de pruebas que estaremos, pues desde abril hasta diciembre estaremos por allí con 32, entre 32 y 35 torneos. Ajá, seguimos con el circuito de Andbank, que haremos 8 pruebas. Seguimos con el circuito Infinity Centro, que vamos a los campos más importantes aquí en Madrid. Haremos algunas pruebas de marcas contra el cáncer también. Uh-huh. Un circuito senior que yo creo que para la semana que viene así podremos anunciar, aunque ya tenemos fechas cerradas y todo. El patrocinador ha dicho que esperemos un poco, pero vamos, tendremos 6 torneos más una final. Y luego lo que sí notamos es mucho torneo privado de gente que se va animando, sobre todo temas de banca, que yo creo que vamos a hacer un piloto este año y saldrá probablemente un circuito bastante bueno para el año que viene. Y marcas que, oye, que van viendo pues que la gente se anima, que tiene mucho cliente que juega al golf, que su intento de fidelizar, pues la gente lo que más le atrae es el mundo del golf. Y pues estaremos, yo creo que como el año pasado, en torno a 120 torneos o una cosa así.
Pues ya está bien,
¿eh? Y alguna sorpresa.
Podríamos decir que Carlos se dedica a hacernos felices.
Sí, 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 la verdad, nos da fidelidad.
Bueno, la verdad es que yo me dedico a esto por pasión, ¿eh? Yo podría seguir, tenemos la botica desde el año 74, uh-huh. Ahí sigue funcionando. Y es verdad, yo cuando me planteé empezar a organizar torneos de golf, que empezó por hobby total, lo que quería era encontrarme un torneo de golf lo que me gustaría a mí. Yo juego al golf desde que tenía 10 años, cada vez peor, pero bueno, sigo jugando.
¿Por qué todos decimos lo mismo?
No, pero volveré.
Ah, bueno.
Y intento que nuestros torneos sean muy divertidos, que la gente venga, lo pase bien, hagamos unas entregas de premios divertidas. Y bueno, pues dar mucho valor añadido. Al final hemos conseguido alrededor de un torneo juntar muchas marcas que nos den mucho valor añadido, que hagan que cada torneo sea un evento y sea una fiesta para todo el mundo.
Hace 2 años, Carlos, organizaste el campeonato de la PGA de España en el RACE magníficamente. Fue una prueba que todo el mundo se le ha encantado. ¿Alguna prueba profesional este año? ¿Hay mucha diferencia entre una prueba pro y una prueba amateur?
Pues mira, era nuestra primera experiencia y la verdad es que es un poco diferente, pero no te creas que luego impone un poco al principio y dice, uy, un torneo de profesionales, el campeonato de España de la PGA femenina, buf, es verdad que tuvimos muchísima ayuda, con lo cual Eso te lo hace todo mucho más fácil, tanto por parte de la PGA como por parte de la federación, que nos mandó ya Adolfo, como por parte del club, del RACE, que nos ayudó muchísimo. Pero realmente no es tan difícil, no es tan difícil ni es tan distinto de un torneo amateur. Yo creo que se le podría dar una vuelta y hacer cosas, muchas más cosas con profesionales. Yo no sé por qué aquí en España nos cuesta tanto buscar patrocinio para ayudar sobre todo a los profesionales españoles. Al final, no, bueno, el circuito europeo, tal, si al final lo que tienes que hacer es buscar repercusión en España, echar una mano sobre todo a los jóvenes profesionales, gente como Javi, que está ahí sacando la cabeza, tantos jóvenes profesionales en chicos y en chicas. Y yo creo que tendríamos un día que sentarnos todos un poco, federaciones, organizadores, y darle una vuelta para poder hacer más cosas.
Sí, ¿y por qué? Tú que estás metido en el mundillo y que tienes esta cantidad de circuitos que tienes, ¿por qué crees que cuesta encontrar un patrocinador para un torneo profesional? Pues para que Javi no se vaya a China, para que Marco no se vaya a Tailandia. Y que gracias a que ha habido un circuito, y ha habido muchos años, muchos circuitos, el Peugeot, luego estuvo Loki, también está el circuito Ballesteros, salen pues crack, como puede salir Marcos Pastor o como puede salir Javier Poladura. Eso es importante. Sin esos circuitos nacionales no saldría gente como Esporas por todo el mundo. ¿Cómo se vende eso? ¿Por qué no?
Absolutamente de acuerdo. Y no solamente ellos, sino en su día Santi Luna o los Piñero, y el circuito Larios mítico,
que había en su día.
Yo creo que en unos años atrás la imagen del profesional se ha visto como una figura estratosférica, no llegábamos, era como un halo, profesionales que realmente luego hablas con ellos y es gente normal. Yo no sé si ha sido un problema de actitud que ha hecho que las marcas, me ha pasado algunas veces, de gente se me ha acercado, pues he jugado un programa con tal, casi no nos ha dirigido la palabra. Yo creo que todo eso ha cambiado mucho, la actitud del profesional español ha cambiado radicalmente, es gente mucho más cercana, gente que te puedes acercar a cualquiera de los cracks que tenemos ahora y siempre tienen un minuto, una sonrisa, tal. Pongo por ejemplo Pedro Oriol, que es jugador del circuito europeo, no puede ser más encantador, o Nacho Elvira o Pablo Larrazábal, y yo creo que todo eso hay que intentar trasladárselo a la gente, trasladárselo al público, trasladárselo a las marcas para que se den cuenta que esto ha cambiado bastante. Yo no sé si habría que empezar haciendo un circuito de proams en el cual
no sería ninguna mala idea,
pues las marcas pudiesen invitar a sus clientes, las propias marcas se diesen cuenta que el profesional es mucho más accesible y empezaran a apostar un poco por ellos. Y hoy empiezas por un circuito de programas donde tienes a la gente compitiendo con unas pequeñas bolsas de dinero para que ellos también...
Un pequeño aliciente.
Claro, que ellos tengan su fijo, pero que además tengan un pequeño aliciente para competir y empezar poco a poco para conseguir tenerlos competitivos y que sigan saliendo jugadores como están saliendo.
A mí me parece,
recogemos el guante, la PGA recoge el guante, ¿sí? Y no sería una mala idea, ¿no? A mí me parece una buena idea lo que tú dices.
Oye, Carlos, yo quería preguntarte, por ejemplo, porque fíjate, has dicho que puedes hacer este año casi 120 torneos.
Sí.
En 365 días que tiene el año, ¿cuándo descansas?
Bueno, yo
¿cuántos días libres te tomas?
Yo la verdad es que descanso poco. Cuando veo los plannings de la gente de mi equipo, dice, este fin de semana libra Jesús, este libra Adriana, este libra Gonzalo. Digo, ¿y dónde vienen los que libro yo? Dice, no, joder, tú tienes que ir a todo lo que puedas. Y efectivamente, voy a todo lo que puedo, pero por un lado, pues porque hay clientes que quieren que vaya yo,
claro.
Y por otro lado, porque probablemente sería incapaz de estar descansando pensando que la gente de mi equipo está en un campo de golf trabajando y yo sin hacer nada. Si es verdad, me cojo en agosto, que no llego a descansar del todo, pues porque tengo mis torneos ahí en Llanes, aprovecho que estoy ahí y como no soy incapaz de estar parado, pues digo, pues vamos a organizar el torneo, el torneo de la Magdalena o el de Marcas contra el Cáncer, aprovechando que estoy ahí.
Ajá.
Y luego, bueno, pues intento estar lógicamente muy pendiente de todo dentro de que agosto para nosotros es un mes un poquito más flojo, aunque prácticamente todas las semanas tenemos también.
Bueno, ya ustedes saben, los que nos están escuchando desde que hemos vuelto esta segunda vez con Ryder Cope, que siempre pedimos a nuestros invitados que nos elijan una canción y tal, Y está sonando Los Limones, Carlos. ¿Por qué te gustan Los Limones?
Pues la verdad es que desde que les vi eran Los Limones del Caribe en el año 87, siempre he sido mucho, yo creo que tengo prácticamente todos sus discos. Ya me he hecho muy amigo de Santi Santos, el cantante. De hecho, he tenido...
Ahí es porque hay temita.
No será de Llanes.
No, es gallego, pero lo conocí en un concierto en Llanes, fíjate. Y ya he tenido el honor este año de cantar dos veces con él, que a mí mi parte oculta es que me gusta mucho cantar. Y entonces cada vez que puedo me arranco y en dos conciertos que he estado con él...
Arráncate.
Me animaba a salir.
Carlos, arráncate.
Un día nos traemos a Santi Marrengo con él, no te preocupes.
Eso. Oye, Carlos, siempre pregunto a todos nuestros invitados un poquito que nos den lo que esperan de los nuestros de esta temporada, tanto de las chicas como de los chicos. Evidentemente todos siempre hablan de los Sergio, de los Rafa, de John y tal, pero aparte de otros jugadores, por ejemplo, de los chicos, ¿qué esperas este año? ¿Quién crees que va a dar el...? ¿Ganaremos un Major?
Joder, me encantaría ganásemos un Major. Yo creo que los que están en Estados Unidos, cualquiera de ellos tiene calidad suficiente para poder ganar, tanto Sergio como Rafa como John. Yo creo que para John ganar un Major sería brutal, sería un espaldarazo a lo que ya está haciendo, espectacular. Yo confío mucho en Adrián Otaegui. Creo que el año pasado hizo un temporadón, creo que es un súper trabajador, un gran jugador. Y luego, pues oye, espero alguna sorpresa del resto, a ver si mis Yaniscos, Nacho, Elvira, con Ivánín Cantero, con que me mantenga la tarjeta. Pero es un gran jugador, no olvidemos que ha sido un chaval jugador Handicap más 5, fue número 2 del mundo amateur y tenemos mucha confianza en él. Pero al final cualquiera de los que está ahí, la Larrazábal que te voy a contar, o Campillo, tantos años ahí manteniendo la tarjeta sin ningún problema. Y bueno, pues a ver si en el Challenge pues Pedro nos vuelve a deleitar otra vez y vuelve a recuperar la tarjeta, Scott Fernández. Adri Arnaos, que es un jugadorazo, así que tenemos una cantera buena.
¿Y las chicas?
Y de las chicas, joder, pues qué os voy a contar. Nueve bajo Carlota y Bea Recari la última jornada el otro día, súper jugadoras. A Zahara, yo creo que siempre empieza la temporada un poquito más floja, pero luego empieza a rear y acaba siempre arriba. Y del circuito europeo, pues fíjate cómo hemos empezado. Luna, que es de las nuestras madrileñas, Nuria también, y luego pues Silvia Bañón, que yo sé que es muy amiga de Javi y que está trabajando
que
muchísimo.
Que también jugó muy bien ese fin de semana, por cierto.
Sí, de hecho vi el vídeo, no sé si lo visteis, de que en un par 3... golpeó la bola en la bandera justo
sí.
Y tuvo la mala suerte de que se le fue al agua. Y bueno, hablé con ella y estaba bastante fastidiada, pero todavía le quedan 2 torneos más en Australia y otro en Sudáfrica, me ha dicho, antes de venir a España.
Carlos, seguimos ahora en un momentito, pero escuchen esto, ¿eh? Yo es que soy un fan, soy un enamorado de Sinatra, pero es que parece mentira que un jugador, un chico tan joven, sea un enamorado de Sinatra.
Sí, la verdad es que lo escuchaba de pequeño siempre. Y bueno, me gusta mucho tipo de música, pero cuando esos momentos de tranquilidad y de soledad, me gusta escuchar a Sinatra, me da mucha paz.
Javier Poladura,
es un clásico, Jorge, es que el que no le gusta.
Sí, pero a lo mejor llama un poco la atención que siendo tan joven tenga ese gusto musical tan exquisito, porque es exquisito.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, Javier, te nos marchas mañana a Tailandia.
Sí, voy a competir en la escuela del PGA Tour China. Bueno, no sé si lo conocéis, es la tercera división del PGA Tour americano. Está el PGA Tour, está el web.com, la segunda división, y luego está la tercera, que tiene 3 circuitos, el PGA Tour Latinoamérica, PGA Tour Canadá y el PGA Tour China.
Ahí hay un poquito de mantequita, ¿no?
Sí,
ahí hay un poquito.
Sí, es uno de los motivos que por los que también he decidido apostar por un circuito como es China, ya que, bueno, tiene un calendario también bastante cómodo, y bueno, las cuantías económicas ascienden a 200.000 euros en premios por torneo.
La tercera división
del PGA americano. Entonces ahí se nota también la diferencia de con América y de Europa sigue siendo grande. Y bueno, es un circuito atractivo que me parece muy interesante. Y se compite en 14 torneos en China.
Y luego además este circuito del PGA Tour China tiene paso al segundo división, que es el Webcom. ¿Con quién vas a ir? Porque vais una expedición de, me has dicho, 6-7 españoles que vais por allá. ¿Quiénes vais?
Sí, pues mira, ahora mismo esta semana está compitiendo José Pablo Segurola en China. Es la tercera fase de las cuatro que hay en la escuela. Y bueno, se ha ido él solo para allá. Y ahora en Tailandia estamos Samuel Del Val, uh-huh, que jugó el año pasado el Web.com y perdió la tarjeta por un puesto y va a intentar volver a recuperarla jugando en China. Marcos Pastor, como nombramos antes, que había ganado en la escuela de Filipinas. Miguel Ángel Jiménez Jr., que me quedo de hecho con él en el hotel. Ajá. Y luego un español que no conozco.
¡Qué peligro!
y luego un español que no conozco, que se llama Leopoldo. Y bueno, esperemos que podamos conseguirlos todos.
Oye, ¿y qué esperas para esta temporada? Hombre, evidentemente intentar estar lo más arriba, pero ¿cómo te ves? ¿Cómo te has preparado?
Pues mira, me he preparado bastante bien. He cambiado un poco mi forma de entrenar con respecto a los últimos años. Estoy bastante contento con los pasos que estoy dando y bueno, me veo bien preparado. De hecho, me he estudiado ya el campo. Hay un buen vídeo en YouTube y parece bastante bueno. Y nada, además he tenido la oportunidad que me ha salido un sponsor para poder realizar esta prueba, que se llama Wika. Uh-huh. Es una empresa de transformación de espacios.
Clean, hemos hecho ahí cuñita, para que vean que le damos cancha.
Y nada, estoy muy agradecido a ellos, también a mi agencia Par72, uh-huh, que me está ayudando en esta búsqueda de sponsors tan difícil hoy en día. Y a la Liga Sports, que es un programa que me está ayudando también en un poco tema de difusión en redes sociales y reportajes. De hecho, ayer estuve con ellos y saldrá pronto, mañana creo, pasado, uh-huh, y que es un programa que tiene la Liga de Fútbol para fomentar otros deportes que no sean el fútbol. Uh-huh. Y bueno, aprovechar el portal que tiene la Liga, que es muy importante, y en ese sentido estoy muy contento también con ese apoyo.
Fíjate, que has dicho tres nombres que los conozco bien: José Pablo Segurola, Marcos Pastor y Miguel Ángel Jiménez. Los he conocido este año, son jugadorazos en el circuito SEA Ballesteros PGA Tour 2018. De ahí hablamos la importancia de tener un circuito nacional que os dé la oportunidad de salir fuera de España. ¿Tú cómo te lo planteas? ¿Vas a estar fuera X semanas? ¿Cómo te planteas tú ir a la escuela? Dices, voy a estar dos semanas fuera, ¿cómo me organizo?
Pues mira, yo es la primera vez que voy a intentar una escuela internacional. Sobre todo en Asia, no he estado nunca además. Y uno de los motivos por los que decidí afrontar el PGA Tour China es el gran calendario que tiene. Es muy bueno. O sea, son 14 pruebas, de las cuales siempre hay dos o tres torneos seguidos. Entonces no tendría que hacer vida en China, claro, sino que tendría unos 6-7 viajes de ida y vuelta. Entonces, bueno, eso también es la importancia de los calendarios, que muchas veces los circuitos no les cuesta pensar en los jugadores, pues eso también es una gran ayuda que muy importante.
O sea que me confirmas entonces que los circuitos no, hombre, evidentemente no lo van a comentar con todos los jugadores, pero yo pensaba que a lo mejor, digamos, a los de un poco de más nombre y tal, se les consensa un poco a decir, oye, esta fecha va a haber, o no. Por ejemplo, Carlos, tú eso dentro de tus circuitos, ¿hablas con jugadores y tal o tú pones esas fechas? ¿Más o menos tienes ya una idea?
Bueno, nosotros lo que hablamos fundamentalmente es con los campos. Entonces el campo es un poco el que nos va diciendo, oye, esta fecha es buena, esta fecha tenemos mucha afluencia, para nosotros esta temporada es muy baja. Que puede decir, oye, pues como es baja, llevamos un torneo bueno y que nos venga más gente. No, normalmente suele ser al revés. Oye, pero queremos que los torneos buenos sean en esta época, porque es cuando tenemos mucha afluencia de gente y lo que queremos es darle visibilidad.
O sea que, pero no, por ejemplo, en el circuito europeo, ¿eso no se habla?
No, pero en el circuito europeo no se habla. Aunque tienen hay un comité de jugadores que más o menos puede comentar.
Claro, es que por eso me refiero, porque pero sé que sí, hay un comité de jugadores, no sé si se habla.
Sí, el circuito, bueno, el circuito sí, de Madrid igual. El circuito de Madrid, nosotros tenemos un comité de jugadores. Ajá. Y hablamos con ellos, pero al final nos marcan más la fecha los clubes. Y de todas maneras, nosotros no tenemos mucho problema al ser los lunes, incluso jugadores que están en el circuito europeo, pues juegan el lunes. Si tienen que viajar el mismo lunes porque el viaje es largo, les damos salida temprano. Uh-huh. y así pueden jugar por la mañana y luego viajar por la tarde.
En la PGA pasa, perdona Mario, pasa un poco igual. En la PGA, para hacer los grandes campeonatos, tanto el masculino como el femenino, sí se tiene en cuenta la opinión de las jugadoras, que no les coincida con un torneo. Es complicado ajustar calendarios menores a todo lo que hay fuera, pero sí se trata y se intenta que los jugadores máximo nivel puedan venir y se les ajusta más o menos, teniendo en cuenta necesidad del campo, necesidad del jugador y necesidad del sponsor. Hay que hacer un cambalache ahí.
Sí quería contaros, a mí me gusta mucho contar batallitas, ¿no? Y hay una que yo creo que ejemplifica muy bien lo que los comités de jugadores pueden llegar a pesar, ¿no? Y esta es una anécdota que me contó hace mucho tiempo Bernard Langer. Cuando Bernard Langer era presidente del comité de jugadores de la PGA, pues entonces...
Perdón, un pequeño inciso. Su amigo Bernard Langer.
El colega.
¿Ha visto cómo era?
Bernie para los amigos.
No, amigo tuyo sí que es.
Calla.
Y no, lo que no te voy a decir, me lo contó en Doral mientras jugaba con él, que es lo peor, bueno.
Vale.
Y me contaba que cuando era presidente del comité de jugadores llegaron a Augusta y en el hoyo 12, que si no recuerdo mal es un leve dogleg a la izquierda, ¿no? Es el par 5 este largo, pues estaban en la ronda de prácticas y la mitad de la calle, no sé deciros exactamente cuál, longitudinalmente, una mitad de la calle estaba cortada con el pelo a favor y la otra mitad estaba cortada con el pelo en contra. Entonces, claro, según qué jugador fueras, más pegador o menos, pues ibas a un lado o ibas a otro. Entonces los jugadores le pidieron a Langer, como presidente del comité de jugadores, que hablase con la organización para que, bueno, que por favor que pusieran todo el pelo a favor, ¿no? Entonces, yo creo que era Duty Johnson todavía, el presidente de Augusta. Entonces le dijeron, sí, no te preocupes, esto mañana lo arreglamos, no os preocupéis. Sí. Y al día siguiente salieron a jugar la ronda de práctica y estaba toda la calle cortada con el pelo a la contra para que hicieran menos metros todavía los jugadores. Entonces, un poco, quiero decir, eso también demuestra el que muchas veces los comités de jugadores no tienen mucha fuerza, ¿no? Aunque sí es verdad que cada vez yo creo que se les intenta... se les intenta preguntar más, ¿no? A ver cuáles son sus facilidades y sus necesidades, pero...
Sí, sobre todo aquí en España. A ver, si ya tenemos pocas chicas, casi todas las que tenemos afortunadamente están jugando fuera, pues cada vez que quieres organizar algo de chicas o te pones un poco de acuerdo. Y además os voy a contar, que no pensaba hacerlo, pero os lo voy a contar ya. Tenemos intención, estuve el otro día con los padres de Celia Barquín.
Ajá.
Y bueno, tenemos intención de montar un memorial Celia Barquín que sea un program con las chicas. Queremos que estén el máximo posible y de hecho este fin de semana que voy para Llanes me reuniré con ellos el lunes, vamos a ver cómo le damos forma. Ajá. Desde aquí ya aprovecho que está Chiqui para decir que seguro que contaremos con la PGA.
Una noticia importante.
Esperamos contar con la Federación Española, esperamos contar con la Federación Asturiana que tantas veces defendió Celia. Y lo que estoy seguro es que hagamos lo que hagamos será un éxito seguro. Y que hay que tener en cuenta pues todo lo que Celia hizo por el golf español, por el golf amateur, campeona de Europa, handicap más bajo del golf femenino en la historia con handicap más 5-2. Uh-huh. Y luego pues lógicamente la tragedia que no, yo creo que a todos, no solamente al mundo del golf, sino a todo el mundo, pues nos tocó y que hay que hacer lo posible. Porque luego hablas con los padres y ellos te cuentan cosas de ella, de valores y demás. Y digo, mira, esto no puede quedar en el olvido.
Claro que no.
Y algo haremos. Haremos muchas más cosas seguro, porque tengo muchas cosas en mente. Uh-huh. Pero el memorial lo vamos a hacer sí o sí.
Pues no hace falta que te diga que cuentas con nuestro apoyo. Lo que necesites, Ryder Cope, vamos, difusión, lo que sea, cuenta con nosotros.
Sí, nada.
Empezaremos a hablar, Carlos.
Claro. Bueno, antes estaban escuchando a Mario Díaz. Mario Díaz, gran periodista, uno de los jefazos. Bueno, yo voy a presumir de que es jefazo del español. Claro que sí. Mario, bueno, es el presidente, como hemos dicho anteriormente. La semana pasada tuvimos la asamblea y jugamos los hoyitos cortos de par estrés, que yo mejor que no diga ni cómo quedé. No te rías, que se está riendo ahí el secretario Miguel Carnero, Pero bueno, tuvimos la asamblea, se aprobaron muchas cosas y explícanos un poco
bueno,
en qué consiste.
Lo primero sería contar, para empezar, es el nombre, como decía Isabel, es complicado, ¿no? Es la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf. En realidad, todo esto, me gusta contarlo, como sí, digo, sí. Batallitas, todo esto surge como una iniciativa del Corte Inglés. El Corte Inglés hace muchos años, y cuando digo muchos, digo 35, que son los años que va a cumplir esta asociación, con el antiguo director de comunicación, con Ángel, que paz descanse, decidieron organizar un torneo para periodistas, simplemente uh-huh. pues lo típico, ¿no? Para atraer a periodistas y tal. Y ese fue el germen de una asociación que fundó el decano, o uno de los decanos, de la prensa de golf en España, que era Ventura Gil de la Vega, junto con Jesús Ruiz y con otros varios, y fundaron esta asociación que hoy, bueno, pues ha llegado a estar, por desgracia, en mis manos, o sea que no me responsabilizo mucho de dónde podamos acabar, pero sí es verdad que es una asociación en la que básicamente lo que pretendemos es dar lugar a que todos los compañeros de esta profesión, todos los que de algún modo nos relacionamos con el periodismo, encontremos un lugar en el que compartir con otros compañeros y sobre todo los que juegan al golf, ¿no? Y básicamente es eso, es un grupo de amigos y como tal, pues como grupo, pues intentamos conseguir las mejores condiciones posibles, jugar los mejores campos posibles y cada vez llegar más lejos, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, este año, en la asamblea anual que mantenemos, pues por ejemplo, se ha decidido que todos los estudiantes de comunicación, por ejemplo, ¿no? Estudiantes de comunicación, periodismo, publicidad, tengan la capacidad de jugar, lo cual no solo una herramienta para jugar y disfrutar de este deporte, sino que también es una herramienta profesional, ¿no? Imagínate ese estudiante de periodismo que llega al campo y se encuentra con Jorge Armenteros en el tee del 1.
¡Oh! ¡Se parte de risa!
Entonces, bueno, es una invitación, ¿no?, a que todos esos jóvenes que, por desgracia, con los green fees, con los precios que tienen algunos campos, no pueden disfrutar, bueno, vengan con nosotros, precios razonables, tengan una primera entrada al mundo profesional conociendo a gente muy importante. También existe la figura del invitado asociado, que es para esas personas que tocan tangencialmente nuestra profesión, puedan también disfrutar con nosotros. Y como te digo, bueno, básicamente nosotros lo que hacemos, a una distancia sideral de lo que hace Carlos, ya me gustaría a mí poder mirarme siquiera en el espejo en el que se mira él, nosotros organizamos 20 torneos anuales, todos en Madrid y alrededores, la inmensa mayoría son entre semana, aunque cada vez intentamos abrir un poco más el espectro, intentamos organizar algún torneo en turno de tarde, intentamos organizar algún torneo en fin de semana, siempre con la idea de dar cabida a cuanta más gente mejor y que cuantos más periodistas quieran venir con nosotros, pues oye, mejor lo pasaremos, más disfrutaremos y más posibilidades de todo tendremos todos, ¿no? Pero sobre todo, y esto es un poco, esto lo cuento, a ver si Carlos me guiña un ojo o algo y hacemos, porque ahora mismo Miguel Carnero, que es nuestro secretario y que está aquí en la pecera, y yo tenemos un proyecto que es como nuestro bebé, ¿no? Y es, dentro de las asociaciones de prensa de golf, cada 2 años jugamos un campeonato de Europa y en años alternos jugamos la Copa de Naciones. Bueno, pues en 2020 la Asociación Española organizará la Copa de Naciones, que bueno, estamos mirando muchos destinos, pero por contaros y porque sepa la gente, esto será un torneo con más de 120 jugadores de 12 países diferentes, será un torneo con muchísimos invitados y bueno, vosotros ya lo sabéis, pero los destinos que estamos trabajando son bastante, bastante interesantes y oye, es un acicate y es una buena forma de invitar a la gente a apuntarse a esto, porque al final poder ir a jugar a un campazo con, ya no con compañeros de la profesión de aquí, sino internacionalizarlo, ¿no? Como está ahora de moda esa palabra, internacionalizamos la asociación y bueno, con promesas. De hecho, ahora esto es un detalle, que tenemos el sueño, no sé si es un poco pesadilla al final o si se convertirá, queremos extender las fronteras y la Asociación Española, que es fundadora de esta asociación europea y creo que es la segunda organizadora en número de torneos, queremos expandirnos e invitar o bien a Turquía, o bien a Marruecos, o bien a Argelia, que son países que tienen una buena tradición golfística, que tienen asociaciones potentes y que turísticamente son importantes. Entonces, bueno, como os digo, periodistas españoles, turcos, alemanes, franceses, los ingleses no sé por qué, eso Isabel me lo tienes que contar.
Ahora, yo ya que estoy dentro del comité, vamos a ver que los ingleses o británicos en general acudan a este...
Bueno, seguramente dicen algo del Brexit.
Seguramente, pero bueno, yo creo que están muy sensibles con el Brexit y que se quieren sentir queridos y cada vez más europeos, o sea, que igual hay brecha
opciones,
ahí.
Hay opciones.
Oye, yo voy a meter ya la cuñita porque lo voy a decir, Javier, estás invitado para que vengas a jugar un día con nosotros.
Bueno, faltaría más, todos en realidad.
Bueno, Carlos, ya ni te cuento, Carlos ya...
Para Carlos no hay que invitarle, Carlos solo tiene que venir.
Carlos tiene que decir, oye, que voy mañana.
Yo pero encantado.
Pero tú cuando regreses queráis, y así nos cuentas cómo te ha ido todo. Oye, ya que estamos ya casi fuera de tiempo, lo mismo que le he preguntado a Carlos, Dime, ganadores este año, chicos, chicas, ¿qué ves?
Bueno, yo apuesto por Adrià Arnaus, un gran compañero mío y amigo, y gran jugador, muy pegador, y yo creo que va a destacar bastante en el European Tour. De los tres que están en Estados Unidos, yo creo que Jon Rahm tiene opciones este año de ganar un grande, y espero que así sea. También tiro por la tierra, por Rafa Cabrera, que ojalá también... Ojalá, oye, nos pueda dar una alegría y el primer major para Canarias. Y nada, y en las chicas, yo creo que Carlota, Azahara, tienen opciones este año, a ver si también pueden luchar por los majors. Y mi gran amiga Silvia, espero que el año pasado obtuvo, creo que quedó la 27, la 28 del ranking, y a ver si este año mejoras esos puestos. Y creo que también tiene el objetivo de presentarse a la escuela del LPGA. Y a por ellos, y cuantos más españoles mejor.
Oye, pues te agradecemos mucho que hayas venido, te deseamos toda la suerte del mundo. Te digo una cosa, quien entra en Ryder Cup, la suerte le cambia, o sea que cuidadito, vamos a
ojalá sea así.
A desearte lo mejor y que, bueno, cuando vuelvas, pues ya nos contarás, te tendremos otro día aquí y nos cuentas cómo te ha ido.
Muchísimas
todo.
Gracias a todos y gran compañía, me ha encantado estar aquí.
Nada, un placer. Mario, ahora te toca a ti.
Ahora antes de nada, estaba sonando Metallica, que no lo he
dicho. Hombre, estáis todos
tranquilos.
Lo ha elegido Dani, que tiene buen gusto musical. Ha dicho, esta para Mario.
Esa, hombre, muy bien, y muy bien elegido, perfecto.
Y esta la he elegido para mí.
Hala, págale los 100 euros que le dijiste.
Ahora van. Pues oye, yo creo, si vamos de arriba a abajo, yo creo que es el año de Rafa. Fíjate, yo creo que tengo la sensación de que Rafa está en ese punto de inflexión, en el que ha llegado el momento de dar el salto hacia arriba. El año pasado ya tuvo varios torneos en los que lo acarició, ¿no? Ni siquiera lo acarició, y yo creo que él tiene una pequeña sensación agridulce porque tiene golf de sobra para ganar cualquier torneo hoy por hoy, y está en ese momento en el que, no sé, me parece que puede darnos una gran sorpresa. Yo ni Sergio, no hace falta más que decirlo.
Pero fíjate, perdona, es que yo a Rafa lo veo con una serenidad jugando siempre en el campo, no pierde la compostura, siempre no se ve su expresión cuando falla, cuando acierta, está como muy centrado en el juego.
Y aparte me ha gustado lo que ha dicho Javier, que sería el primer grande para Canarias. Eso, lo bueno es que lo igualaría con Australia, ¿no? Australia 1, Canarias 1. Sería magnífico. Pero bueno, y ya siendo más hacia abajo, yo espero que Pete dé otra vez ese salto de calidad, que vuelva a dar guerra, porque aparte de como golfista, es un tipo que no me puede caer mejor. Sí. O sea, es imposible. Es un tipo que cae bien allá por donde va y me encantaría. Y en cuanto a las chicas, yo soy absoluto fan de Iron Lady. O Bea Recari es una máquina, o sea, es impresionante verla jugar al golf. Y más allá de las sensaciones, a mí me encantaría que Bea volviera a estar arriba dando batalla. Bueno, recuerdo, fueron 38 torneos consecutivos los que jugó sin... O sea, impresionante lo que hay que tener en las venas y en el cerebro para competir a ese nivel, ¿no? O sea que ojalá vuelva a su mejor nivel y nos dé una alegría algún día.
Oye, yo ya para terminar, y antes iba a cerrar Isabel, y ninguno me habéis dicho nada. La vuelta de Tiger yo creo que es increíble para el golf. Nos vamos a ir, pero venga.
Sí, yo creo que es clave. Yo creo que la figura de Tiger hoy en día es que arrastra masas. O sea, que es una magnífica noticia, no solamente para el golf profesional, sino para el golf en general, que vuelva a estar Tiger ahí, que vuelva a estar competitivo. Yo creo que nos va a venir bien a todos porque genera mucha expectación, y todo lo que es expectación es gente alrededor de nuestro mundo.
Me va a matar, Chechu.
A mí Tiger me encanta, claro.
Y Rafa me va a cortar la cabeza.
Nací viendo el golf con Tiger y me encanta verlo, y su vuelta es la mejor noticia que puede tener el golf.
Pues te voy a decir una cosa, esto es como, ¿eres de Jordan o eres de Magic? Es que yo soy de Mickelson, entonces no te puedo decir...
Un paso zurdo, ahí estamos.
Pasa palabra.
Dos noticias cortitas y rápidamente. Steve Stryker, capitán americano de la Ryder Cup, me parece una buena elección, y a mí me encanta Stryker.
Ojo que juega en casa, ¿eh?
Sí, sí.
Se juega en su campo local.
Exactamente, ¿sabes? En Whistler Strait, en Wisconsin. Y el domingo tenemos un torneo muy especial porque lo organiza la Federación Extremeña para evitar el derribo de Valdecañas, ese magnífico campo en Extremadura. y vamos a ver si se pueden superar esas dos sentencias en contra que hay, porque bueno, hay que evitar que sigan desapareciendo campos de golf.
Hay que luchar por ello. Bueno, que ya me quedo sin tiempo y que nos van a matar. Bueno, me van a matar a mí. Muchísimas gracias. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope, gracias a nuestros invitados.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.